Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, bienvenidos a este programa, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre producimos en nuestros estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia de las noticias como son, aquí estamos, así que mantenga la sintonía.
Sí señor, y la radiotelevidencia también, porque le agradecemos a todos los que nos ven a través de YouTube, los que nos ven a través de Facebook, también los que entran a Twitter, a la cuenta de Twitter de martinnoticias.com, y ahí sale el programa en vivo también. Así que hay varias formas y varias plataformas para ver el programa y, por supuesto, para escucharlo a través de nuestra profunda Radio Martí, esa onda corta y esa onda media que ha llegado a tantos cubanos a pesar de la interferencia. Así que gracias a todos los que están en sintonía, viéndonos o escuchándonos. ¿Qué tenemos para hoy?
Estados Unidos niega que un ataque aéreo de sus fuerzas en África matara a dos médicos cubanos en Somalia.
Sí, es interesante esta nota, José Luis, porque muchos se había culpado al ejército americano en un ataque que hizo a Somalia, que había matado a estos rehenes. Y yo creo que es bueno que se aclare la situación. Por lo menos Estados Unidos está negando que hubo muerte, que hubo bajas civiles. Habría que ver en qué forma y dónde tenían a estos médicos cubanos y realmente cuál fue el desenlace. Muy triste que todavía no se sepa exactamente qué pasó con esta gente.
Miguel Díaz-Canel da lecciones sobre democracia. En Estados Unidos no hay, dice él, porque republicanos y demócratas mantienen el embargo.
Esto lo vamos a escuchar. Es una clase. Sí, lo vamos. Yo no quiero ni comentar. Yo quiero que ustedes lo escuchen, si es que no lo han visto. Está publicado en su cuenta de Twitter. Vamos a verlo y escucharlo en un ratico.
Y artículo del diario Granma anticipa problemas con la generación eléctrica para el verano. Sí, pica y se extiende.
Parece que sí. Entrevistaron al jefe de reparación de la Unión Eléctrica Cubana y el hombre habla. Hay un artículo entero explicando lo que es la Máximo Gómez, la Ernesto Che Guevara, la Reintela. Todo entra, vuelve a entrar, sale, la van a dar mantenimiento y al final hay problemas para repararla porque el bloqueo les impide. Son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a discutirlas y comentarlas, por supuesto, con Reinaldo Escobar, escritor cubano, periodista, por supuesto, jefe de redacción o redactor en jefe, como también se le llama en el medio, redactor en jefe del diario digital 14 y medio. Y hoy tenemos, junto a Reinaldo Escobar, a Pedro González Reynoso, desde Caibarien, allá en Villa Clara, la tierra de los cangrejos, escritor también, periodista independiente, colabora con varios medios de prensa. Así que hoy tenemos un panel de lujo. Saludos a los dos y nos vamos a tertulia ya.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues vamos a saludar a Pedro González Reynoso por allá por Caibarien. Saludos, Pedro.
Don Pedro.
Hola, saludos y reciprocidades. Desde Caibarien, encangrejadamente, les saludo enarbolando la bandera de la búsqueda del cangrejo, que es el símbolo de la marcha atrás.
Inaugurando la bandera del
símbolo del cangrejo,
que es el cangrejo de marcha atrás. Reinaldo Escobar creo que acaba de regresar del puerto de La Habana, fue a ver los barcos rusos ahí que entraron.
Señor Escobar, ¿cómo está usted?
No, yo solamente salí del submarino, pero eso no lo puedo decir por el teléfono.
Saludos, Reinaldo, saludos.
Adelante.
Vamos a la
noticia. El mando militar de Estados Unidos en África, AFRICOM, publicó el miércoles un informe sobre sus operaciones en el que niega que los dos médicos cubanos secuestrados por el grupo yihadista Al-Shabaab en Somalia murieran en uno de los ataques aéreos en la región el pasado 15 de febrero. Como ya habían declarado las autoridades estadounidenses antes, el informe confirma que se efectuó un bombardeo cerca de la localidad de Gilead, en el sur, donde supuestamente murieron los doctores, pero rechazó que ese ataque provocara su fallecimiento como ha asegurado los terroristas. El 17 de febrero de 2024, el comando recibió un informe de un medio de comunicación digital que indicaba que dos civiles murieron como resultado de una operación militar estadounidense en las cercanías de Yilib, en Somalia, el 15 de febrero de 2024, afirmó AFRICOM. El comando completó una revisión de la información disponible y evaluó que el ataque aéreo estadounidense realizado el 15 de febrero de 2024 no provocó daños a civiles, concluyó el informe. El pasado 17 de febrero, Al-Shabaab aseguró que estos dos médicos secuestrados por una organización habían muerto por el ataque aéreo del ejército de Estados Unidos en Somalia, información que no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades de ese país. El bombardeo aéreo, que empezó alrededor de las 0:10 hora local, tuvo como objetivo una casa en Yilip y mató instantáneamente a Cel Herrera y a Landis Rodríguez, capturados el 12 de abril de 2019 en el norte de Kenia, aseguró el grupo yihadista en un comunicado. Al-Shabaab publicó también dos fotografías del supuesto cadáver de Herrera Correa, con el torso desnudo y con rastros de sangre en su cuerpo tras el ataque de drones estadounidenses.
Esa es la información que hay. Ya Estados Unidos lo está desmintiendo. Hemos abierto con esta noticia. Nos parece sumamente importante también la noticia, en tanto que Esteban Lasso estuvo por allá por la zona, estuvo buscando información, regresó a Cuba. No dio mucha información de lo que él recibió, lo que él supo, si es que supo algo. Y bueno, por eso abrimos con la nota. Vamos contigo, Pedro González Reynoso. Vamos a comenzar con tu comentario.
Oye, yo estoy consternado porque sigo, como dije en algún comentario anterior sobre el mismo tema, estoy versado en la familia de esas personas, la incertidumbre que deben estar viviendo con todo este yivitrae, con no saber, con las especulaciones. Y ahora que el gobierno americano diga que no, que ya se confirmó que ellos no mataron a nadie, entonces ¿quién los ejecutó si es que están ejecutados? Estamos tratando de desmenuzar una nota que es contradictoria en sí, porque los basamentos sobre los que se erige son muy inciertos. No ha habido confirmación de nada. Lo único que se sabe es que esas familias que permitieron también de algún modo que ellos fueran a asumir como doctores salvavidas en una nación ajena, por el fruto del intercambio que el gobierno mantiene con estos pueblos, pues hayan tenido que sufrir durante todo este lustro este apesadumbramiento que debe haber destrozado el alma. Yo estoy, ya te digo, consternado porque no, esto parece tener solución. No sé qué pensará Fernando, que esta no es suya, creo.
Vamos, sí, vamos, es de 14 y medio, exacto. Vamos a pasar a Reinaldo, pero yo antes quería por lo menos aportar, decir lo que creo, ¿no? Yo lo que creo es que el gobierno cubano tiene que dar información sobre este caso. Tiene que dar más información de lo que obtuvo Esteban Lasso durante su visita a la zona. Tiene que dar más información. ¿Por qué? Y simple y llanamente porque fue el gobierno cubano el que los llevó allí a una misión. Los llevó a la zona a una misión. Fueron capturados durante la misión, realizando la misión. La entera responsabilidad, al menos de la información, para que la familia esté por lo menos relajada con esto, tiene que ser el gobierno cubano. Es el que tiene que investigar, la embajada cubana tiene que investigar, tiene que dar información, porque, repito, ellos estaban cumpliendo una misión del gobierno cubano en este país.
Yo creo que también hay que preguntarse por qué el gobierno cubano no pagó por el rescate de estos dos médicos.
Además,
tiempo ha transcurrido para poderlo hacer. Y me quedo con la información que acabo de leer, porque verdaderamente, no sé, los americanos dicen una cosa, los cubanos dicen otra, los yihadistas dicen otra. Ojalá que estén con vida.
Esto es yihadista. Lo que pasa es que la justificación de Al-Shabaab, que ese pelotón o ese comando del ejército americano atacó una casa y en esa casa estaban los médicos. Hombre, qué casualidad.
Reinaldo.
Pero bueno, Reinaldo.
Bueno, yo realmente coincido con que toda la responsabilidad es el gobierno cubano, que envió a estos médicos ahí sin la necesaria garantía. Eso es lo primero. Pero quiero decir otra cosa. Yo creo que si realmente estos doctores fallecieron producto de un ataque que hizo algún dron norteamericano en esta zona, la culpa no es de los norteamericanos. Porque obviamente, si alguien supiera que los médicos estaban ahí, pues sencillamente no hubieran bombardeado ahí. Es más,
hubieran pasado información para ir a rescatarlo. Es decir, es el caso de los rehenes que mueren en medio de una balacera, ¿no? Los médicos no tenían que estar allí. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos desmienta eso, bueno, no voy a poner en tela de juicio el desmentido, pero la pregunta es, me gustaría saber cómo es el mecanismo de inteligencia que tienen para saber que el día que bombardearon ahí, los médicos no estaban ahí. Y entonces, ¿dónde están? ¿Por qué los mataron? Yo creo que realmente, como dice Pedro, esto es algo que mantiene a todo el mundo en una angustia de desinformación, que la única responsabilidad es del gobierno cubano, empezando por el señor Esteban Lasso, que fue enviado allí a ese lugar. Yo creo que mandaron a la persona incorrecta, con independencia de que haya ido con algunos asesores que le explicaron en el idioma que él no entiende lo que estaba pasando, pero realmente tenían que haber mandado a una persona más avispada, más, con más recursos intelectuales para entender el asunto. Mandaron a Esteban Lasso, creo que lo mandaron, y que esto no es un... Creo que lo mandaron porque él es de la raza negra. Y ese es el racismo que tiene en Cuba, que cuando viene un africano ponen al vicepresidente a recibir, que cuando mandan una delegación el que va a una persona de raza negra, el que va para África, y eso sencillamente es lo mismo. Ah, qué lamentable.
Lamentable, muy lamentable.
Sí, señor.
Y la verdad que para la familia tiene que ser terrible esta situación de
tanto
no saber.
Tanto tiempo esperando.
Tanto tiempo.
Noticias.
Primero el secuestro, ahora están muertos, no están muertos. Es terrible, terrible. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Miguel Díaz-Canel dio lecciones sobre democracia el jueves al sostener que Estados Unidos no existe porque los dos principales partidos políticos mantienen el embargo y que en Cuba sí hay, pese a que solo un partido político es legal. Esas afirmaciones las hizo el gobernante Miguel Díaz-Canel ante un público más que receptivo compuesto de más de 100 jóvenes postcastristas estadounidenses que ven en el régimen de Cuba la bandera de su generación. Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo y verlo. Esto lo colgó el propio Díaz-Canel en su cuenta personal de X o Twitter. Vamos a verlo y a escucharlo.
La gente no nos entiende cuando hablamos de un solo partido. Dicen que no somos democráticos porque tenemos un solo partido. Y Estados Unidos es democrático porque tenga dos partidos. Un partido, el republicano, aplicó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo. Y otro partido, el demócrata, mantuvo las medidas de bloqueo. ¿Cuál es el cuento? Eso es la democracia. La democracia se mide por el número de partidos, o la democracia se mide de verdad en cómo puedan en una sociedad las personas hacer uso de sus derechos y sean protegidos con sus derechos.
Hasta me ahí encanta, el cuestionamiento de él, ¿no?
Me encanta el concepto de democracia. O sea, no importa si hay dos partidos, si hay tres.
O uno.
Si mantienen el bloqueo, no hay democracia. Yo no entiendo. Yo creo que debemos, por lo menos, decir, ¿no?, que lo más grande de la democracia es que mandan las mayorías. Y cuando en el Congreso se va a votación, que el Congreso está formado por republicanos y demócratas y algunos independientes, pero mayoritariamente republicanos y demócrata, es la mayoría la que manda. Y si la mayoría no vota por levantar el embargo, pues se mantiene el embargo. El día que se vote para levantar el embargo, ni el presidente puede quitarlo, porque hay independencia de poderes, el poder legislativo, o sea, el presidente, que es el ejecutivo.
El ejecutivo también.
Así que,
pero eso no es democracia para Díaz-Canel.
No, de democracia que hay en Cuba. Ahí sí hay democracia en Cuba. Bueno, yo quiero comenzar por Pedro González Reynoso, porque a mí esto me ha dejado anodadado.
Espérese un momento, Pedro.
A ver, ¿qué más?
Espérese un momento, que yo también quería compartir este breve párrafo que recoge precisamente el sitio de la presidencia. El líder de People Forum, Manolo de los Santos, afirmó que el régimen de Cuba para nosotros, dijo para él, para ellos, es también lo que significa Palestina. Es la bandera de nuestra generación. Apaga sí. Y vámonos, Pedro.
Vamos.
Yo también estoy como amado anonadado. Ya saben lo que quiere decir, donde pusimos aquello. Primero, la reductibilidad del conocimiento de nuestro presidente, que da pena porque solamente decir que en Estados Unidos existen dos partidos políticos es un desconocimiento absoluto de la realidad.
hay partidos independientes en los Estados Unidos como en otras naciones, que no sean mayoritarios, que no arrastren multitudes, otra cosa, que sean minoritarios, pero existen, hay partidos ecológicos. El Partido Comunista de los Estados
Partido Unidos, Comunista, allí. Haces muy bien en decirlo. En Estados Unidos hay Partido entonces, Comunista. Sí, señor.
Entonces, ¿cómo Díaz Canel va a decir que solo dos partidos son los responsables de que el bloqueo se mantenga y que vivan en esa diatriba que es circunstancial y aprovechable? Porque esto, en términos geopolíticos, puede parecer una diatriba simple de dos partidos que se disputan el poder porque son mayoritarios, porque arrastran las multitudes, etcétera. Pero eso, en España, ¿cuántos otros partidos no hay? Incluso de extrema derecha o extrema izquierda, a lo que ha pasado recientemente. O sea, querés conocer cuáles son los preceptos y los fundamentos democráticos del mundo, dejan mucho que desear de su reducida capacidad para entender las democracias, porque nunca han sido sostenidas ni explotadas en la tierra que nos tocó vivir. No sabemos qué es la democracia en Cuba. Por lo menos yo, que nací en 1959, no experimenté. Tal vez Reinaldo, que vivió una década anterior, sí lo haya sabido, independientemente de que hayamos vivido otro tipo de dictadura. Pero bueno, hemos oscilado en esos parámetros dictatoriales y no hemos conocido democracia verdadera.
No, muy sencillo. Yo de verdad, a mí me cuesta trabajo, o sea, y nada más con la guapería que dice al final, ¿es ese cuento? ¿Cuál es el cuento de que hay democracia en Estados Unidos? Guapería guanabacoense y todo lo dijo. Reinaldo, contigo.
Bueno, yo nací el otro día, pero no antes que tú.
Yo sabía que Reinaldo le contestaba a Pedro.
No. Hay muchos otros días.
No participa de la discusión. Yo creo que el argumento de Díaz-Canel también es reversible para Cuba, porque si un gobierno apoya un bloqueo, deja de ser democrático. Bueno, pues Cuba tampoco es democrática, porque Cuba apoyó y de buena manera el bloqueo contra Sudáfrica. Y cuando en Honduras el presidente Zelaya fue sacado de del Palacio Presidencial en pijama y se decretó un bloqueo contra Honduras, el gobierno cubano apoyó ese bloqueo, que sí era un bloqueo, no un embargo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si para el señor Díaz-Canel, que ocupa el cargo de presidente de la República de Cuba, el acto de apoyar un bloqueo indica que no sea democrático, sencillamente eso no indica, yo no creo que señala una ignorancia, yo creo que es algo peor, señala una enorme falta de respeto para la inteligencia de los que lo estaban escuchando. Él le estaba faltando el respeto a todos esos jóvenes que saben lo que es la democracia y que tuvieron que tragarse aquello en silencio.
Que por la saben porque la viven, increíblemente. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Un artículo publicado en el órgano oficial del Partido Comunista bajo el título de ¿Cuánto debe aportar la generación térmica de electricidad en el verano? Informa que para los meses de julio y agosto, la generación térmica debe aportar un promedio de 1.200 megawatts de potencia, según informó Julio González Céspedes, que es el director de mantenimiento de la Unión Eléctrica. Esa cifra supera en 100 megawatts la alcanzada en 2023 y en 200 megawatts la establecida en 2022, aunque muy lejos de la potencia instalada, 1.993 megawatts precisó. El director de mantenimiento de la UNE ponderó los esfuerzos para obtener el financiamiento requerido para un mantenimiento capital en las unidades con mayor tiempo sin recibirlo, como es el caso de la Antonio Guiteras y la Unidad 2 de Santa Cruz, aunque los efectos de las sanciones del bloqueo, del embargo del gobierno de Estados Unidos y su carácter extraterritorial dificultan las negociaciones.
Así que ahí tiene, cerró con el Toti, con la noticia del Toti. Siempre el embargo, ahora resulta ya, el embargo oficialmente, de acuerdo a este funcionario, es el que tiene la causa de los apagones.
Y también prepárense para julio y agosto.
Sí, está, aunque se forme un enredo en el artículo de Granma, que eso es lo más grande del mundo. Contigo, Pedro.
Bueno, cuando hicimos aquella investigación profunda sobre las inversiones, recordarás que Piñón incluso también participó de aquello, sobre lo que el presupuesto solidario soviético había autorizado para compartir en la renovación del sistema electroeléctrico nacional. Yo me puse a investigar algo que, aparte de esto, que todo esto está sustentado sobre la aparición del petróleo oportunamente para que en el verano la generación térmica esté garantizada. Oye, Pero además de todas estas reparaciones, que es un lleva y trae, un enrevesino, un batiburrillo, para que el lector se quede desconcertado creyendo que estas estrategias van a garantizar algún tipo de estabilidad en el sistema de abastecimiento de energía. Yo me enteré en esa etapa que un megawatt de energía térmica no es igual a un megawatt de energía eólica. No sé si ustedes recordarán que el gobierno cubano anunció que para finales del verano estarían ya comenzándose a garantizar la instalación de parques eólicos fundamentalmente en el oriente del país para suplir las patanas que se han ido, las termoeléctricas que han tenido que salir de circulación por X motivo, pero la energía eólica aporta, oigan esto, 1,5 megawatts de energía térmica. O sea, no es lo mismo un megawatt producido por la generación térmica que un megawatt producido por generación eólica. O sea, por los parques fotovoltaicos que no saben, que se almacenan en baterías y luego no son capaces de reproducirse, mientras el primero triplica su potencia al transmitirse por las líneas de distribución, la eólica solamente genera 1,2 megawatts. Entonces, hay una diferencia sustancial en esto, y ya sabemos cuánto le va a costar al gobierno poder instalar toda esta tecnología, que es sumamente cara, y que aunque el dinero cuenta realmente no solo para la instalación de estos parques, sino para mantener estas termoeléctricas que son obsoletas, precolombinas, y están funcionando de milagro, durante todo el periodo del verano, y cuando el invierno llegue, ya leyeron allí cuántas cosas se saldrán del aire, porque entonces se reduce, y no han perdido de perspectiva que vamos a tener una temporada ciclónica especialísima. Uh-huh. Así que crucemos los dedos y miremos el cielo.
De verdad que sí, hay que hacerlo. Reinaldo, contigo.
Bueno, me voy a saltar el detalle de que hoy en la madrugada yo estaba despierto porque estaba grabando mi podcast, como lo viví, y no digo esto para hacer publicidad, sino porque era lo que estaba haciendo, y descubrí que en la página digital de Granma esta noticia tenía una errata en el título, en lugar de decir cuánto decía canto. Pero bueno, eso es una cosa, un detalle. Lo cierto es que me encantó esta intervención de Pedro, que yo desconocía ese detalle, y siempre he sospechado de la energía eólica, porque yo recuerdo hace muchos años participé en una conferencia de prensa donde se estaba explicando la energía eólica nunca fue del agrado de los gobernantes cubanos, y el argumento que daba el que estaba al frente de eso, que no me acuerdo cómo se llama ahora, decía que en Cuba no, la energía eólica no podía funcionar porque en la temporada ciclónica, que es justamente desde junio hasta noviembre, que es cuando más demanda y de electricidad, no se podían mantener esas aspas allí porque iban a volar como el globo de Matías Pérez con un ciclón, ¿no? Y que desmontar y volver a montar esas aspas era una cosa muy costosa. Y eso fue una revelación para mí, ¿no? Pero esto que me dice Pedro ahora me ayuda más todavía. Yo creo realmente que el tema de la energía en Cuba necesita de un estudio científico. Pero que el viajanel se pasa la vida diciendo que la ciencia y la innovación son lo más importante. Y ya sabemos, porque es un estudio que se ha hecho recientemente, que en la ciencia y en la innovación es donde menos se invierte en Cuba. En el turismo se invierte 10 veces más de lo que se invierte en ciencia e innovación. Así que vamos a ver si los turistas se ponen a soplar en estos tarecos para que haya energía.
Le regalarán muchas pencas y abanicos a los turistas para que soplen, ¿no? De verdad que la situación es terrible. El artículo de Granma lo dijo Pedro, también lo dije al principio, no hay quien lo entienda entre megawatt y plantas que salen y plantas que no salen. Lo cierto es que parece que el verano va a ser igual de difícil de lo que está haciendo ahora.
Muy bien. Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias también a Pedro González Reynoso. Hasta aquí llegamos. Tertulia.